Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en Es Radio. Vamos a comenzar contándoles con Iberdrola cómo está el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bueno, hoy hay lluvias, tormentas, vientos racheados en algunas comarcas muy fuertes, pues un poco por toda España. Especialmente fuertes serán en el sistema central, en la Sierra de Madrid, puede nevar, está lloviendo, y en los Pirineos, como es natural, y en el sistema ibérico, porque muy... Si no va a llover o a nevar en Soria, en Teruel, pues ya me dirán ustedes dónde va a llover o a nevar. Bien, pero va a haber vientos, rachas de viento fuertes, en todo el norte de la península, según las comarcas, como es lógico. También en el sudeste, en la zona de Alicante, Murcia, Almería. También en Extremadura y en la raya de Portugal, o sea, en Huelva, en la parte andaluza, la raya de Portugal. De manera... Qué complicado. Y en algunas zonas de Castilla-La Mancha, también. Vamos, que no hay por dónde ir, que no te caiga un chubasco. Temperaturas. Bueno, en Madrid tenemos unos 15 grados, llegaremos a 18, 19, tiempo fresquito y lloviendo. Máxima bajita, 28 grados en Valencia y en Murcia. Y la mínima 5 grados en León. ¿Qué pasa en Lisboa? En Lisboa ahora hay 10 grados. No pasarán de 16, más bajo que en Madrid, y la posibilidad de lluvia es menor que ayer. Ayer estábamos en el 78 y llovió. Hoy en el 38, a ver si se seca la cosa un poco. Hasta aquí el tiempo.
En Iberdrola, casi el 90% de la energía que producimos en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola, empresa colaboradora de Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012.
Bien, ayer se produjeron muchas noticias. La campaña del PSOE para echar de Europa a Arias Cañete. El cierre del crematorio de la Universidad Complutense de Madrid. Llevan 3 días sin dar una explicación oficial. Pero... se sugiere por ahí, se ha filtrado, que el rector magnífico, o sea, magnífico, diría Pepiño, va a pedir responsabilidades. En un país decente y en una persona corriente, dimitiría y después pediría responsabilidades. O anunciaría su dimisión irrevocable y procedería a limpiar la universidad, la facultad y el departamento. Pero ahí no se quiere ir nadie. Pero de ninguna manera. Y encima, si estuviera compinchado con la editorial, cuyo libro vamos a presentar ahora mismo en la tertulia, La Intocable, Cristina, la infanta que llevó la corona al abismo, pues Hacienda le dio un empujoncito. El libro, por cierto, demuestra la corrupción absoluta de la agencia tributaria. Pero absolutamente escandalosa. No les sorprenderá si les cuento lo que cuenta Ninda y Urreistieta en este libro, que el momento en que empiezan a corromperse recurren a la Agencia Tributaria de Barcelona. ¡Qué casualidad! O sea, eso no ha pasado nunca. Nunca ha habido corrupción en la Agencia Tributaria en Barcelona. ¡Qué raro que fueran allá a buscarlos! Oye, hicieron el trabajo sucio que pudieron. Lo que pasa es que cuando coges a gente tan soberbia y tan tonta, pues no se dejan ni ayudar. Si quieren dejar preguntas sobre lo que plantea este libro, La Intocable, para Inda y Urreistieta, que estarán con nosotros en el estudio, recuerden, el 91-409-0503. Y ayer, pues la agencia tributaria le echó una mano a la editorial, que con la crisis del libro y los chubascos en Madrid, pues tampoco viene mal.
Hacienda ha confirmado que Iñaki Urdangarín defraudó 182.000 euros en el IRPF de 2007 y 155.000 en el de 2008. La delegación especial de la Agencia Tributaria en Cataluña ha rechazado los argumentos del Duque de Palma en su defensa. El fraude fiscal de Urdangarín se concentra en los cobros por asesorías ficticias a grandes empresas nacionales e internacionales. Estos honorarios los canalizó a través de Aizón, la empresa que comparte al 50% con la infanta Cristina, para pagar así menos impuestos. Ahora el juez Castro deberá determinar si la hija del rey fue cooperadora del fraude cometido por su marido.
Bueno, en realidad el juez Castro lo que tiene que decidir es si se atreve a imputar a quien se llevó la mitad de la pasta y por la cual se daba toda la pasta. Porque vamos a ver, cuando Gallardón, ministro de Justicia, que increíblemente no está imputado, no ha sido llamado ni a declarar, le regala 144.000 euros a Urdangarín, sin escribir un folio, mejor dicho, por dos folios, que cuando está ya instruyendo el sumario, entonces hacen para engañar al juez. Y como son tan zarrapastrosos intelectualmente, están entre la piedra y la piedra Pómez, bueno, pues claro, dan de sí lo que dan de sí inmediatamente el juez. Dice, ¿pero qué me están ustedes haciendo ahora el informe? Que van al rincón del vago, le dan una tecla y dicen cosas tremendas. Las Olimpiadas en Madrid tienen que llevar los deportes a todos, a los jóvenes y también a la gente mayor. Eso hay que estudiar, ¿eh? Y además, que toda la ciudad participe. No me digas. Vaya, 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 vaya. 144.000 euros le da Gallardón. Pero cuando fueron a buscar la excusa para este robo, para este latrocinio de los fondos de los madrileños, resulta que no había nada. Y la deportista amiga de Gallardón y de los Urdangabón, llamada Cohen, se llama Cohen, ¿qué quieren que les diga? O sea, hay apellidos que es que, en fin, Cohen, medallista de oro y que repartía el oro de los madrileños, que no había un papel. Dice, no, pero asesoraban en qué. No, imputada cogen y no el que cogió el dinero para dárselo a la infanta y a Urdanga, o sea, Gallardón. Claro, es que no se atreven con el ministro de Justicia. O sea, pero ¿cómo vas a creer en la justicia si el ministro de Justicia ha robado el dinero del Ayuntamiento de Madrid para meterse en los bolsillos a estos golfos y no son capaces ni de llamarlo a declarar como testigo? Esta es toda la historia de lo que está pasando en España. La corrupción total. Pero ayer Hacienda, bueno, se lo puso a huevo al juez. Pero eso sí, el juez tiene que rematar el balón, si se atreve. Yo creo que le queda un año de carrera, hombre, puede jubilarse a hombros. No lo sé, no sé lo que hará. Pero vamos, la idea de que si la infanta cooperó, ¿cómo que cooperó? Era la jefa. O sea, en el folleto, donde venían los trinques de Nos, lo primero que aparecía era Su Alteza Real, la Infanta Cristina de Borbón y Grecia. No aparecía Urdangarín, talomanista del Barça, no. Es la hija del rey. Si no es la hija del rey, le iban a dar. Pues si lo contó aquí Jaume Matas. Decía, Federico, pero que es el yerno del rey, que cómo le voy a negar nada al yerno del rey. Bueno, pues fíjate a la hija. Todo el tinglao se monta en torno a esta criatura. En fin, vamos con otros asuntos. Vamos con lo del crematorio de la Facultad de Medicina del Departamento de Anatomía 2 de la Universidad Complutense. Pensar que la fundó Cisneros y acabar en manos de Carrillo Junior. Desde luego, en tiempos de Cisneros, no hubiera permitido aquel sabio cardenal que hubiera 250 cadáveres hacinados sin identificar, que ahora no pueden ni quemar, algunos ya momificados, no todos completos. Vamos, lo que se dice, un respeto por el ser humano, por la ciencia y por las artes, sobre todo el arte del me lo llevo y pa' la saca. Es el arte de vivir lo que se da muy bien a la Universidad Española. Bueno, pues encima se pusieron a quemar a toda prisa los cadáveres y la policía, que no ha hecho nada en tantos años, ni tampoco el rector, ni el decano, nadie ha hecho nada, pero ni los sindicatos que están en el claustro, ni los estudiantes, ni esos sindicatos de estudiantes que antes de anunciar una reforma ya están en la calle, esos estudiantes añejos que pasan de los 30 y están repitiendo primero, repiten eternamente, primer curso de distintas carreras, son como Pepiño, aprueban a lo mejor una asignatura en 12 años. Bueno, pues nada, ninguno de estos se ha movilizado. Es decir, que olía fatal, ¿eh? ¿Y no dijisteis nada? Pues no dijeron nada. Y encima el crematorio ahora lo quieren quemar a toda prisa a todos los muertos y resulta pues que llega la policía y lo para.
Tras una inspección de 2 horas, el horno crematorio del Departamento de Anatomía 2 ha sido clausurado. El personal de trabajo ha parado la actividad de la planta de medicina y pretende incinerar cuanto antes los cadáveres apilados, muchos de ellos semi-momificados. Desde el departamento que dirige José Ramón Mérida se evita hacer declaraciones. Se remite a los comunicados oficiales de la universidad y eso sí, se niega que los cuerpos hayan sido vendidos o alquilados. Este es el momento en el que el profesor Mérida es preguntado por los periodistas.
¿Doctor? Perdone que le moleste, solamente quiero que me diga, por favor, que usted desmiente todo, nada más.
No, yo no, vamos a ver, usted limítese a una nota de prensa que sacará la facultad.
¿Pero usted cree que es cierto?
No, pues a la nota de prensa que va a sacar la facultad,
muchas gracias. Es que van a seguir haciendo
declaraciones. No, muchas gracias, no. No, el DF de empresa que va a sacar la facultad.
¿No nos puede decir nada?
Nada.
Ahora al comité, o sea, al soviet, de Petrogrado o Carrillo, le llama el deste. Ya la periodista, en fin, se ve que es joven, no vamos a cebarnos. Es como estos periodistas deportivos que hacen esas preguntas que incluyen la respuesta cómoda. Dice, bueno, el partido hoy, muy bien, ¿no? O sea, la primera parte atacando, la segunda conservando el resultado, bien, corriendo la banda, pero sabiendo guardar los terrenos, porque claro, el enemigo es peligroso, ¿no? Sí, dice el otro. Bueno, y luego ya el momento clave, el del penalti, que pita el árbitro. Claro, a veces los árbitros pitan penalti y no es, a veces no pitan y es penalti, y claro, hay opiniones distintas, ¿verdad? Sí, dice el otro. Hombre, si la pregunta lleva ya la respuesta, ahórrate la pregunta, contéstate tú la pregunta. ¿Usted desmiente? ¿Cómo que va a desmentir si no ha podido ni afirmar ni desmentir nada? ¿Usted es el responsable del Departamento de Anatomía 2? Sí. Ese departamento llevaba en ese tráfico de cadáveres, alquilando, legalmente dicen, porque hay una fórmula de alquiler, no sé si por en bloque el cadáver o por parcelas, para implantes dentales, para estudios de artroscopia, del hombro, de la rodilla. ¿Cuántos años llevaban haciéndolo? ¿Por qué había 250 muertos semi-momificados ahí, sin enterrar y sin nada? Primera excusa que dio la universidad, filtrando, ¿eh? El deste, es decir, el soviet de Carrillo, todavía no ha sacado una nota oficial. Y va 3 días ya del escandalazo. Ya está clausurado hasta el incinerador. Bueno, no han sacado una nota. Han sacado en Twitter una cosita de 3 líneas. 3 líneas en Twitter, que es media línea de curso legal. Pero este señor Mérida es el del departamento donde están hacinados los cadáveres. Y sale, y encima chulo. Usted limítese, dice. Yo creo que este hombre debería haber entrado en la zarzuela, porque hubiera sido una ayuda de cámara muy bueno para Urdangarín y la infanta Cristina. La soberbia por encima de todo. Y si te han pillado, más soberbio todavía. Pero vamos a ver, este señor, el decano de la facultad y el rector tendrían que haber dimitido ya. ¿Pero qué es esto de que haya 200 y pico muertos sin identificar? De algunos, por la picaresca de la crisis, pues para ahorrarse el entierro, pero otros lo han hecho porque creían que hay que donar el cuerpo a la ciencia para que ayude en la investigación de los, pues en fin, de los estudiantes de medicina. Y en Libertad Digital tienen ustedes el testimonio del hijo de una persona que donó voluntariamente su cuerpo a la ciencia, no para ahorrarse el entierro, y que lo llevaban de aquí para allá, pero con unas humillaciones, unos malos tratos, a puntapiés. Y es que encima hacían dinero con eso. Legalmente, ¿consentían los familiares? ¿Se repartían el dinero con los familiares o no? ¿O se lo quedaban todo? Usted limítese a contarnos qué hacía con el dinero. ¿Qué control había? ¿Control? En la universidad. Pero si son bandas que por departamentos tienen ahí su cubículo montado. Muertos, vivos, analfabetos. Bueno, sabios ninguno, pero en fin. En fin, no son departamentos, son cubiles lo que hay. Pero que no ha salido el rector Carrillo a dar una explicación todavía de por qué en la Universidad Complutense hay 200 no sé cuántos muertos, no se sabe ni el número. Que ahora los querían quemar a toda prisa. Pero ¿cómo han llegado allí esos muertos? ¿Quiénes son los muertos? ¿Qué les falta? ¿Están completos los muertos? Dice, momificados, semimomificados. ¿Cuánto tiempo llevan ahí? ¿Qué hacían con ellos? ¿Qué dinero han sacado? ¿A cómo cobraban el alquiler de la articulación? Cuéntenoslo. Es muy legal, bueno, es muy legal, pero cuéntenoslo. Y después dimita, váyase a su casa y antes pásese por Paracuellos. Es que es una cosa... O sea, la cara dura que se ha desarrollado en la Universidad Española, decimos de los políticos. Hay una cosa peor que los políticos, que son las universidades. Son politicastros, peor. Y no les digas nada. Usted limítese. Encima chulo, el Mérida este. En Estados Unidos no veía la luz del sol. Lo pillan en un escandalazo de estos. Bueno, que allí eso no sucede. Allí los muertos, cuando uno muere, lo entierran. Aquí no. Aquí encima chulos. En fin, los socialistas han encontrado un filón en la mamarrachada de Cañete. Y siendo los que más han manipulado y por tanto despreciado a la mujer en toda su... en los últimos 10, 15 años de vida, desde que el maldito zapaterismo se apropió, pero como Drácula, de la voluntad de las camareras de Transilvania, pues hemos visto ministras que no sabían hacer la U con un canuto, algunas que eran un bochorno verlas, que abochornaban a las mujeres que han hecho una oposición, que tienen un trabajo, porque estaban ahí por el hecho de ser mujeres, por la cuota. Y ahora con esto de Cañete, que está teniendo una campaña de AUPA, aparte de desertar de los medios y de ligarse con el tomate, es que no sabe por dónde salir. Y el PP tampoco. Pero ha montado una campaña para que no sea comisario. A mí me da igual que sea comisario o no sea comisario, pero que Valenciano vaya a decidir de ese partido, donde, como ha recordado Alfonso Uxía, tienen entre sus militantes más egregios a Eguiguren, condenado por malos tratos a su señora. O sea, que este partido dé lecciones de feminismo al dente, es que tienen ahí.
Los socialistas europeos acusan de sexistas y machistas a Rajoy y Cañete a través de las redes sociales. Algunas publicaciones alemanas y austriacas hacen eco de las declaraciones del candidato popular y le cuestionan como comisario europeo. Los socialistas de Elena Valenciano publicaban ayer un vídeo contra la ley del aborto y en un mitin Cañete era interrumpido al grito de machista.
El candidato del PP participa este mediodía en el Club Siglo XXI y no se descarta una disculpa pública por su comentario. Lo avanzaba ayer Esperanza Aguirre. Sede Santa María hablaba en un mitin de la alegría de la calle y Valenciano le preguntaba en qué país vive. Cospedal criticaba a los socialistas por la campaña contra el candidato popular.
La prima ya nadie habla de ella, la hemos echado de la familia y eso quiere decir que va bien. Sensación, todos, de esperanza, de que ya se vive de otra manera. Si solo hace falta salir a la calle, hay mucha más alegría que hace unos meses.
Y hoy la vicepresidenta del gobierno ha dicho que se ve mucha alegría en las calles. Y yo me pregunto, ¿en qué país viven? ¿Pero en qué país viven? ¿En qué país vive Rajoy? ¿En qué país vive Sáenz de Santa María? ¿Y en qué siglo vive Cañete?
Nosotros tenemos una candidatura y tenemos un candidato que se llama Miguel Arias. sí, que se llama Miguel Arias, al que están intentando machacar estos días, que no se levantó de la silla hasta que se trajo para los ganaderos y los agricultores españoles 47.000 millones de euros que nos habían dejado a perder el Partido Socialista Obrero Español.
Vamos a perder, vamos a morir, es que no te van a dejar volver a Albacete. Pero está tan harta de sí misma, de nosotros, está tan aburrida con Cañete, con la campaña, ya es como Mariano, le falta bostezar. Ahora, es peor lo de Soraya, que se ha ido a tomar algo y está... la calle ya está... Pero si tú no puedes bajar a la calle, Soraya. Si además bajas a la calle y te escrachan. Porque además tu gobierno es tan fantástico que permite que a los políticos les cerquen la casa. Pero si no puedes bajar a la calle... Pero no has bajado a la calle. Bueno, no tanto como Elena Valenciano. Dicen, ¿qué país viven? Pues en el de la Moqueta, lo mismo que tú. Pero no con un sueldazo como el tuyo, Valenciano, que has estado cobrando 17.000 al mes y cotizando el 22%, que eso es, vamos, regalía europea, más por supuesto todas las gollerías, más los negocios familiares, que también tenemos negocios. Ella y el tántrico esposo, que es tántrico, o sea, le pone la mano encima y la calma. A lo mejor es lo que le faltó a Cañete. Como empieza a hacer chistes con los tántricos, le echan encima los budistas, porque lleva una racha el hombre. Pero lo de Santa María, y el chiste, a la prima la hemos echado de casa. La prima, prima de riesgo, es que es inteligentísima. Ella se lo cree, por lo menos. Qué colección, señor. Y luego que la gente no vota. Normal. Yo voy a votar por fastidiar, pero lo que me pide el cuerpo es no votar. Como pierda el Madrid, pues me lo voy a pensar, según esté de triste. Pero si es que todo invita a perderlos de vista. A la prima la hemos echado a la familia. ¡Qué río! ¿Cómo se nota que está Arriola al mando? Carmen, por favor, qué gracia. ¡Ay, qué bueno! En fin. Más asuntos. Otro asunto delicado. Esto es muy delicado. Porque el antisemitismo ha sido la mayor máquina de matar humanos desde hace casi 1000 años en Europa. En España. Desde que en el siglo XI entraron por Navarra los que se llamaba Judentoden, es decir, los matadores de judíos, ha tenido su curso. Pero claro, al lado de otros países, nosotros nada. Pero el antisemitismo está ahí. La izquierda actualmente vuelve a ser, como en el 19, profundamente antisemita. No anti-israelí, anti-israelí y antisemita. A lo mejor no saben quién eran Sem, Cam y Jafet, pero son antisemitas. Y en los... como el fútbol en general, el baloncesto, el deporte, exacerba y saca lo peor de la manada, pues aparece en Twitter, donde tiene su asiento la parte fiera de la condición humana, bueno, pues aparece lo peor, y aparece el antisemitismo. Y ahí viene una denuncia que yo no sé qué va a hacer la justicia con ella.
Entidades judías de toda España han presentado una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue a más de 17.000 usuarios de Twitter por comentarios antisemitas publicados tras la victoria del Maccabi de Tel Aviv ante el Real Madrid de baloncesto. La investigación se extiende a los que publicaron las declaraciones xenófobos y a aquellos que las retuitearon. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que la policía actuará contra estas manifestaciones que incitan al odio, dice en las redes sociales.
Hemos de erradicar de la red todo tipo de manifestaciones que incitan al odio, que incitan al asesinato, que enaltecen el terrorismo, que humillan a las víctimas, que incitan a la xenofobia.
¿Qué es la xenofobia? Vamos a ver, ¿y Bolinaga? A Bolinaga lo soltaste, ¿no? ¿La policía? La policía no puede actuar sin una orden del juez. Es pura palabrería. Este sigue montado en el rollo leonés, que para tapar la corrupción del PP y los líos sexuales de allí... pues montaron el lío de que aquí la culpa es de la señora Instagram y del señor Twitter. No, no, la culpa es de los criminales y de los que tapan los crímenes para que no se desvele la corrupción del partido en campaña electoral. La policía va a hacer, la policía no va a hacer nada porque además no puede hacer nada. ¿Qué va a hacer la justicia? Pero hombre, si están soltando a los narcos de 10 en 10, en venganza porque les han quitado el juguetito en la audiencia de la justicia universal. ¿Pero para qué dice algo que no puede hacer? ¿Por qué miente? Le da igual condenarse al ministro del Interior. Mucho mea pilas, mucha misita y mucha estampita de Santa Teresita de Lisieux. Pero miente más que habla. La policía no va a impedir nada porque aunque quisiera no puede. Tiene que ser una orden judicial. Tendría que actuar la fiscalía. ¿Ha dicho algo la fiscalía? No, padre. Pues cállate. No, en fin, y esto de votar. Tenemos que comprar entradas, Maite. Tú decías de ballet, tal vez, algo que sea difícil, ¿no?
Sí, me parece ahora que está el Lago de los Cisnes, o sea que...
¿El Lago de los Cisnes? No lo he visto nunca. Películas y eso, pero no, a mí el ballet no pasé de la Jota de Calanda. Pero oye, es un momento para cambiar. Si es que había decidido darle un rumbo a mi vida, no me hagan ustedes interventor en una mesa de estar ahí contando votos y tal, si yo... He conseguido una entrada para el Lago de los Cisnes, que bailan unos rusos. O sea...
O el cine.
El cine también. Una película, pero en la filmoteca. De un ciclo así. Es que Fritz Lang no lo volveremos a ver, etcétera. Bueno, basta con tener una camiseta del Atlético y ya te perdonan estar en una mesa electoral. No está mal, ¿eh?
Así es, Federico. Un hincha atlético ha logrado ser eximido de la mesa electoral. José Antonio Hernáez había sido designado como suplente para la jornada de votación de este domingo. Según El Mundo, tras interponer un recurso aportando pruebas de las dos entradas para la final de Lisboa, la Junta Electoral le permite librarse de la mesa. Dice Hernáez que si se admiten las bodas de terceros como excusa, esta situación es aún más excepcional.
No, claro. Es que lo de las bodas de terceros como excusa tiene bemoles. Pero lo dirá al partido... Entonces los 50.000 del Atlético y del Real que van, y los que van sin entrada, tienen eximente, porque para mí tienen todavía más mérito, más ganas de estar en Lisboa. Porque ir con una entrada, por lo menos te sientas, le chillas al árbitro, esas cosas, pero... Pero y estar allí rodeado de gente que huele a cerveza, debajo de una pantalla y tal, mientras los portugueses te venden cosas carísimas que no valen nada, hombre, hay que aprovechar el momento, lógico, y lo haríamos igual. Eso tiene un mérito enorme. Ir a sufrir allí calor, lluvia, lo que sea, estafas, agresiones, más la humillación de una derrota, que la mitad se la va a llevar. Entonces, yo creo que eso es más grave. Y si no, al Lago de los Cisnes. También podríamos ir a Cascanueces.
Sí,
que yo
sí.
Creo que es más
entretenido, más, seguramente,
¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ir a la tertulia, pero recordemos cómo pueden participar, si los que quieran hacer, si algo, los que nos siguen por radio, por televisión, por internet, quieren hacer alguna pregunta a Inda Urrezieta sobre este libro, La Intocable, que se puso a la venta ayer, bueno, pues que nos... Pregunten lo que quieran. ¿Cómo pueden hacerlo?
Pueden llamar al 91-409-0503, 91-409-0503 o escribirnos también sus preguntas a nuestra cuenta de Twitter, @eslamanana_dfjl. Entre los que participen, sorteamos un lote de productos Lola que se llevó ayer Sergio González Martínez de Madrid.
Bueno, pues a la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.